los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara, ahora en este espacio de 4 a 5, Cosa Pública 2.0, este espacio, este programa que preparamos con muchísimo gusto todos los días para presentarle una selección de los asuntos sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Vamos a empezar, lamentablemente, a compartirle un nuevo caso de abuso policial con una detención de un joven que terminó finalmente con su fallecimiento. Todo indica que fue a causa de una golpiza de los policías de Guadalajara que lo detuvieron. Ya incluso el alcalde Ismael del Toro está anunciando que va a haber abrir una investigación al respecto, que van a colaborar con la fiscalía, pero es gravísimo que, bueno, siguen los abusos policíacos de toda índole, lo más frecuente, las extorsiones a los jóvenes, las detenciones prácticamente de rutina, pero este que llegó al extremo del fallecimiento de este joven. Vamos a empezar con este tema. Hay un apartado sobre el tema de desaparecidos. Uno de los temas relevantes es que los diputados finalmente no decidieron aprobar este día, como habían anunciado desde ayer, la ley declaratoria de ausencia. El argumento es que ya está la ley de desapariciones y por lo tanto también se van a aprovechar para votarlas de manera conjunta próximamente. Sobre esto vamos a hablar con Ana Carolina Chimiak de CEPAD, que es una de las organizaciones que ha acompañado a familiares y que ha estado al pendiente del proceso de dictaminación. También tendremos una charla con Alejandra Cartagena de CLADEM. Como cada año, CLADEM hace una colecta para apoyar a los hijos, a las familias de víctimas de feminicidios, un tema también sin duda clave. De esto vamos a hablar, le vamos a poner al tanto de la situación del coronavirus en Jalisco, en el país, en el mundo, y también una nota muy relevante de Puerto Vallarta que tiene que ver con esta construcción de la ciudad, tanto en Guadalajara como en otras partes de Jalisco, dejada de la mano del capital inmobiliario, y de aplicarse esta ley, bueno, sería un asunto, me parece que no tiene precedentes, porque se está obligando a una constructora a demoler 11 pisos que construyó de manera ilegal allá en la zona conocida como Concha Chinas, en Puerto Vallarta. Y también le vamos a presentar un trabajo de Violeta Meléndez con especialistas que hablan de pues si necesitamos el abastecimiento de agua para la población, necesitamos tener ríos limpios. Este es el menú de temas que tenemos esta tarde para usted en Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, a Alberto González en controles, muchas gracias Alberto, y a Fabián Cáceres en la asistencia de producción. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan a través del 104.3 de frecuencia modulada en internet en cualquier parte del mundo, o también a las personas que escuchan más bien el podcast de Cosa Pública 2.0. Les damos una cordial bienvenida. Acompáñenos el resto de esta hora. Jesús, ¿qué tal?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias también a todas las personas, no solo que nos escuchan, sino también que nos contactan a través de las redes sociales. Les recordamos que es @CosaPublica2, esto en Twitter y en Facebook, si quieren contactarnos. Por ejemplo, en esta semana nos han contactado en la transmisión del Facebook Live Leticia Lozano, que nos suele mandar saludos por ahí. Muchísimas gracias. También Daniel Francisco Rivero Heredia nos manda saludos, habla de la mafia que está asentada acá en Jalisco. Esos son algunos comentarios. La invitación, pues como cada tarde, tienen esas vías para contactarnos, o también la otra opción es el teléfono en cabina. El número es el 3134-2222, extensiones del 12801 al 12803.
Vamos a empezar con esta nota. Otra vez este caso de abuso policiaco. Se está reportando el fallecimiento de un joven que fue detenido por policías tapatíos. En el antiguo hospital civil falleció el joven Luis Daniel, quien fue privado de la libertad y golpeado por elementos de la Policía Municipal de Guadalajara el pasado 26 de noviembre, esto en calles de la colonia Morelos.
Las fuentes de la Fiscalía señalaron que, según la carpeta de investigación, elementos de la patrulla del número G1214 de la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara detuvieron, entre comillas, a Luis Daniel en la calle Cardenal. Esto fue entre las calles Faisán y Enrique Díaz de León. Desde ese momento ya no supieron nada más sobre el paradero de Luis Daniel.
Y fue el 4 de diciembre que la Comisión Estatal de Búsqueda encontró a Luis Daniel en el antiguo hospital civil severamente golpeado. Esto indicaron agentes cercanos a la investigación.
El presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, confirmó que el ayuntamiento está colaborando con la Fiscalía del Estado para proporcionar la información que requiera sobre este caso. Lo citamos, dijo, estamos trabajando con la Fiscalía, obviamente con toda la determinación de la autoridad municipal para dar todos los elementos jurídicos, pero es una investigación que está llevando la Fiscalía, pero no tenemos avance de la misma.
Esta es una nota de Román Ortega, publicada en Meganoticias el día de ayer, y hoy ya, digamos, en el seguimiento se informó que dos agentes de la Policía de Guadalajara señalados por la muerte de Luis Daniel, detenido el pasado 26 de noviembre, ya son buscados por personal de la Corporación Municipal y de la Fiscalía de Jalisco. Según fuentes que llevan el caso, ambos dejaron de presentarse a trabajar desde que tuvieron conocimiento que existía una investigación por la muerte de este joven.
Acá también en esta actualización que trae el diario El Informador da más detalles de el momento cuando fue, entre comillas, detenido Luis Daniel. Cuenta que por sus propios medios, la víctima llegó hasta el Hospital Civil aquel día para recibir atención médica y lo reportaron en condición delicada. Sin embargo, el domingo 6 de diciembre falleció a causa de las lesiones.
Bueno, citan al presidente municipal Ismael del Toro, quien confirmó que está colaborando con la Fiscalía. Dice, estamos trabajando con la Fiscalía, obviamente con toda la determinación de la autoridad municipal para dar todos los elementos jurídicos, pero es una investigación que está llevando la Fiscalía, pero no tenemos avances en la misma. Una situación gravísima. Ojalá pronto se detenga a los perpetradores de esta golpiza que finalmente llevaron a la muerte de este joven, pero así se confirma otro caso más de abuso policíaco que termina en fallecimiento, y es pues prácticamente la constante de los policías, no solo municipales, también fuerzas estatales. Lamentable esto. Y vamos a esta otra nota sobre el tema de desaparecidos.
Pues bueno, la novedad que comentaba Rubén, el Salvador Caro, el presidente de la Junta de Coordinación Política, confirmó que se decidió discutir en conjunto tanto la ley de declaración especial de ausencia, que es la que se había planteado a discutir y aprobar el día de hoy, como también la ley de desaparecidos, toda vez que en las últimas horas dice que habrían ya terminado la revisión de esta última ley, de manera que el plan de los diputados ahora es la próxima semana discutir estos dos proyectos de ley.
Bueno, y en más información relacionada con este tema de homicidios, de la violencia organizada que vivimos, pero que también se manifiesta en desapariciones. La mañana de este miércoles fueron localizadas 3 bolsas, de las cuales al menos una contenía restos humanos. Esto en el fraccionamiento Lomas de San Agustín, en Tlajomulco. A través de un reporte al C4 del municipio se informó que sobre unas calles de ahí de la colonia Loma Alta Norte se encontró una bolsa negra con una extremidad, al parecer un pie.
Eran 3 bolsas plásticas negras las que encontraron ahí las autoridades, de las cuales una estaba cerrada, pero en otra se apreciaban unos tenis rojos y un suéter color negro, mientras que en la tercera se hallaba el torso de una persona y una extremidad inferior. No se informó el tipo o el tiempo de evolución cadavérica que los restos pudieran tener, y en el sitio no hubo información sobre quién o quiénes habrían dejado estos bultos ahí.
Una nota del diario El Informador. Pasamos a otros asuntos, en este caso nacionales, que tiene que ver también con la crisis nacional forense. En un lapso de menos de un año, la cantidad de cuerpos sin identificar en los servicios forenses de todo el país tuvo un alza de 30%, un aumento brusco que se debe al hallazgo recurrente de nuevos cadáveres no identificados, pero también al colapso en el que se encuentran las morgues por la falta de recursos humanos y financieros. Una nota que recoge el diario La Jornada.
Y este es un reflejo de la crisis forense que surge de un estudio que elaboró el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos de México, el cual señaló que para superar esta situación el país necesita de un mecanismo extraordinario de identificación forense que le dé certeza a miles de familias sobre el destino de sus seres queridos.
En esta investigación elaborada con base en datos oficiales de todos los servicios médicos forenses del país, obtenidos a través de solicitudes de información, se logró documentar que en México existen por lo menos 50.505 cuerpos no identificados, con números actualizados al 31 de agosto de 2020. ¿Ve usted la cifra? 50.505. Es muy importante porque anteriormente se había informado a veces de 28.000, de 30.000, incluso se aceptaba una cantidad cercana a los 40.000. Me parece que la última cifra que dio la Secretaría de Gobernación eran 38.000. Estamos hablando de más de 10.000 ya con una actualización hasta el 31 de agosto, más de 50.000 cuerpos sin identificar en las morgues del país. Hay que contrastarlo con las cifras de personas desaparecidas también reportadas oficialmente, que son 80.000. Y bueno, obviamente es de sentido común pensar que más de uno de esos cuerpos que están en las morgues corresponden a las personas que tienen denuncia por desaparición, de tal manera que el retraso, la negligencia, la falta de recursos, la razón que sea que impide terminar con la identificación plena de los cuerpos que están en la crisis forense, sigue pues multiplicando los dolores de las familias que están buscando a sus personas desaparecidas.
Y es terrible, Rubén, porque este es el balance hasta el 31 de agosto, es decir, ahí se habría que contabilizar después los hallazgos en las fosas clandestinas de Jalisco, que se han ido acumulando, las de Guanajuato también, las demás puntos del país. Ahora, según el movimiento por nuestros desaparecidos, este brusco aumento se debe a dos factores principales, dice, el recurrente hallazgo de personas fallecidas no identificadas y el colapso de los servicios forenses del país, generado por la insuficiencia de recursos humanos, técnicos y financieros y la falta de prácticas homologadas de registro de información.
El aumento de 30% se debe a que el último reporte que dieron las autoridades forenses en diciembre de 2019 fue de 38.891 cuerpos no identificados y ahora más de 50.500. Lo anterior, esta crisis forense, ha conducido a que no existe un Banco Nacional de Datos Forenses ni un registro de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas.
Y luego de advertir que la cifra real de cuerpos sin identificar probablemente sea mayor de lo que admiten las autoridades debido al carácter incompleto y rezagado de los registros, el movimiento por nuestros desaparecidos consideró que ante este escenario México más que nunca necesita un mecanismo extraordinario de identificación forense.
También requieren más presupuesto, es lo que dicen. Y en otra nota que tiene que ver también con el tema de las desapariciones a escala nacional, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dice que por décadas desaparecer personas fue una política de Estado. Erradicar la desaparición forzada de personas es uno de los principales retos que tiene el Estado mexicano en materia de derechos humanos, pues durante décadas esta práctica deleznable fue una política de Estado, afirmó el funcionario.
Esto lo dijo en el evento, le recordábamos el día de ayer, en el cual el Estado mexicano le ofreció una disculpa pública a familiares de tres jóvenes desaparecidos, de Cristian Telles Padilla, Jesús Israel Moreno Pérez y Víctor Manuel Guajardo Rivas. Ellos desaparecieron en Veracruz, Oaxaca y Coahuila, respectivamente, entre los años 2010 y 2013. Fue en este evento donde Alejandro Encinas explicó que las disculpas son por las violaciones al derecho a la vida, a la integridad, dignidad y a la falta de justicia.
Y también por la actitud negligente y responsable del Estado mexicano, que durante años negó la obligación de atender estas recomendaciones. Habló Helen Trigoukta, experta del Comité de Derechos Humanos de la ONU, y ella calificó a través de un video que en los tres casos hay violaciones graves a los derechos humanos y que la disculpa pública, aunque es muy importante, es apenas el primer paso para una reparación integral.
De hecho, esta disculpa pública se ofreció fue por presiones justamente o por recomendaciones del propio Comité de Naciones Unidas, el cual también dice que es importantísimo que los hechos se investiguen. Y en un contexto tan grave, la principal forma de reparación es brindar la luz sobre los hechos y fincar responsabilidades criminales. Para el Comité, este acto de disculpas a los familiares es importante, pero es la primera etapa del reconocimiento de violaciones graves a los derechos humanos y también para evitar que se repitan en el futuro.
Bueno, hablando de organismos internacionales que se refieren a la violencia en el país, hay un reporte de la Organización Mundial de la Salud sobre México en el que dice que violencia y diabetes son las epidemias que ha tenido este país antes del COVID. La violencia interpersonal y la diabetes son dos de las epidemias que antes del COVID ya crecían en México como causas de muerte. Así lo demuestra un nuevo reporte de la Organización Mundial de la Salud sobre cómo han sido los cambios en el comportamiento de los decesos en el mundo a partir del año 2000 y hasta 2019.
Y según este reporte de la Organización Mundial de la Salud, se define la violencia interpersonal como aquella que se da entre individuos en el ámbito familiar, en relaciones de pareja, contra adultos mayores, en la vida en comunidades, violencia vinculada al crimen, por robos, asaltos e incluso en los lugares de trabajo.
Estas categorías son distintas a las de la violencia colectiva, que define como aquella que se define que como aquella que es cometida por grupos más grandes de personas y que puede subdividirse en violencia social, política y económica. En el caso de México, en el 2000, la violencia interpersonal ni siquiera aparecía entre las 10 primeras causas de muerte, tampoco en 2005. Se recuerda que la OMC hace este estudio cada 5 años. Sin embargo, en 2010 la violencia interpersonal ya aparecía como la sexta causa de muerte en el país.
Según el análisis, en el año 2015, esta violencia bajó hasta el octavo sitio. Luego, en 2019, volvió a subir, apareciendo como la quinta causa de muerte, con una tasa de 25.4 decesos por cada 100.000 habitantes, debajo, en este caso, de derrames cerebrales, enfermedades del riñón, diabetes y las fallas del corazón.
En 2015, la OMS ya registró 20.852 decesos. Y en 2019, 32.540. En 2010, la tasa fue de 22 puntos muertes debido a violencia interpersonal por cada 100.000 habitantes. En 2015, 17.1. Y 2019, 25.4. Varias veces hemos recordado que, de acuerdo también a indicadores de la Organización Mundial de la Salud, se considera que hay una epidemia de asesinatos, así lo califica la OMC, a partir de una tasa que supera los seis personas fallecidas por cada 100,000 habitantes. Estamos hablando en el país prácticamente de que se cuadruplica esta tasa, y también en este reporte más largo que se lo vamos a dejar en redes sociales, vamos a se establece que los jóvenes son los que más sufren este tipo de violencia.
En particular, los grupos de edad entre los 10 y 14 años en promedio para ambos tipos de los ambos sexos. La violencia interpersonal en este caso se ubicó como la tercera causa de muerte, fíjense. Después, en los grupos que van de los 15 a los 44 años, ya se ubicó como la primera causa de muerte. Estamos hablando de la violencia y en el promedio también de ambos sexos.
Bueno, y en otro pronunciamiento de otra vez de organismos internacionales, la oficina, el representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Guillermo Fernández Maldonado, dijo que para enfrentar los múltiples problemas que aquejan a México, una de las posibles alternativas es que el gobierno del país solicite la ayuda de organismos internacionales, pero muchas autoridades aún tienen una visión trasnochada en la cual se percibe a estas entidades como un elemento de censura en vez de ser coadyuvantes para cumplir sus metas.
Fíjate, esa opinión la podemos relacionar con la nota anterior del Movimiento por Nuestros Desaparecidos, que hablan de la urgencia de establecer también un mecanismo de identificación forense, obviamente contando con asesoría internacional. Les dejamos la entrevista que hizo el diario La Jornada a este especialista peruano de Naciones Unidas.
Vamos a línea telefónica para agradecer enormemente a Ana Carolina Chimiak del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, que nos tome esta llamada. Como le decíamos al principio del programa, CEPAD ha acompañado desde hace varios años a familias que están buscando a sus personas desaparecidas, y también ha acompañado o ha formado parte de algunas instancias legislativas para dictaminar sobre algunas leyes. Y bueno, queremos pedirle su opinión. ¿Cómo quedaron los dictámenes de estas leyes? Ana Carolina, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación y por el espacio.
Al contrario, Ana. Bueno, la noticia es que finalmente se esperaba que hoy se aprobara la ley de declaratoria de ausencia y se decidió suspender. ¿Qué información tienes al respecto, Ana Carolina?
Pues precisamente esa noticia también nos llegó, que finalmente no se logró la aprobación de esta iniciativa de ley. En ese sentido, al parecer, todavía sigue en la revisión, y también de lo que logramos ver de redes sociales, pues se plantea la próxima semana aprobar ambas iniciativas de ley, o sea, en conjunto la ley en materia de declaración especial de ausencia por desaparición, en la que iba a ser aprobada el día de hoy, y por otro lado, la ley de personas desaparecidas del Estado de Jalisco. No obstante, pues una de las cuestiones que es importante señalar, que si bien la ley especial en materia de declaración especial de ausencia por desaparición efectivamente quedó concluida y pues de manera conjunta terminamos su contenido y lo revisamos tanto las personas diputadas que forman parte de la Subcomisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, que fue creada para este proceso legislativo, como familiares de personas desaparecidas y las organizaciones que les acompañan. Pero por otro lado, precisamente la otra iniciativa de ley, pues todavía seguimos en el análisis de sus contenidos. Es una ley mucho más compleja, requiere mucho más debate y sobre todo pues es una ley que tendría mucho más significado pues ante el grave contexto de desaparición de personas que se vive en el Estado de Jalisco, y es por eso que amerita un proceso pues de revisión pues muy profunda en conjunto con las familias. Por parte de las organizaciones y colectivos, pues creemos que pues para aprobarla la próxima semana, pues sí podría pues no ser todavía un suficiente tiempo y exhaustivo tiempo para este análisis.
Vamos separándolas, si te parece, Ana Carolina Chimiak. La ley de declaratoria de ausencia, ayer la diputada Erika Pérez decía que prácticamente ya estaba lista para ser aprobada hoy y que sí había sido avalada por las familias y las organizaciones que las acompañan. ¿Esto era así? ¿En esta ley sí había ya un aval completo de las familias?
Así es, así es. Los contenidos de esta ley pues quedaron aprobados por parte de las familias y tal cual, tal como salió de la subcomisión, tal como pues la pudimos leer recientemente en la Gaceta Parlamentaria, tal cual los contenidos concuerdan con lo que hemos trabajado y lo que hemos avalado en conjunto. Y esa ley básicamente ya está lista para la votación y para la aprobación, y ojalá pronto se pueda culminar con este trámite legislativo, porque pues es una ley urgente y necesaria ante la importancia de proteger los derechos de la persona desaparecida y sus familiares.
Y en el caso de la ley de desaparecidos, que hablabas de algunos pendientes todavía, Ana.
Así es, en cuanto a la ley en materia de desaparición, iniciamos las reuniones, las mesas técnicas, a partir del 12 de noviembre. Hemos tenido ya varias sesiones, nos reunimos dos veces a la semana y hemos avanzado bastante. No obstante, justo por lo que decía al principio, la importancia de reflexiones y revisiones muy profundas y la claridad también de distribución de funciones, de los mecanismos de coordinación, lo que se han presentado con mucha deficiencia en cuanto a la situación en el estado de Jalisco, pues todas estas cuestiones que quedaron pendientes todavía estamos analizando, revisando. Hay mucha disposición por parte de la subcomisión y tal cual esperamos que no haya esa presión para tener que tenerlo listo la próxima semana, porque lo vemos con preocupación y con dificultad para que realmente sea una ley que represente estas necesidades en el contexto y sobre todo atienda las necesidades y experiencias de familiares de personas desaparecidas.
¿Qué tal, Ana Carolina? Te saluda Jesús Estrada. Justo quería preguntarte, comentabas la importancia de la ley de declaración especial de ausencia, la urgencia de aprobar esta ley. Quería preguntarte si es esta de declaración especial de ausencia la más urgente por aprobar, y también preguntarte si la más delicada quizás en cuanto al contenido y que amerite más discusión sería la ley de especial de desaparición de personas.
Sí, así es. Y buenas tardes, Jesús. Efectivamente, la Ley de Declaración Especial de Ausencia es una de las más urgentes porque pues responde a estas graves necesidades y la situación de incertidumbre jurídica que se crea al momento de que desaparece una persona, de qué pasa con los bienes de la persona, cuál es la situación de niños, niñas, créditos de Infonavit, acceso a la cuenta bancaria. O sea, en muchos aspectos deja desprotegida a la familia y también los derechos de la persona desaparecida. Es por eso que actualmente en Jalisco no se contaba con ese procedimiento digno y procedimiento adecuado a la situación de desaparición de personas. Entonces, efectivamente, pues presenta, contar con esa ley presenta una urgencia y fuerte necesidad ante el contexto. Y por otro lado, en cuanto a la ley de personas desaparecidas, tal como señala, sí, los contenidos son muy delicados, sobre todo que pues, se plantean generar varios cambios, por ejemplo, dentro de la estructura de la Fiscalía, por ejemplo, del Estado de Jalisco, o tal cual pues los procesos de coordinación que se han dado entre las cuatro instituciones, se cambian varias atribuciones de las cuatro instituciones, tales como son, por ejemplo, la Comisión de Búsqueda, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses o la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Se crean varias herramientas, varios protocolos, procedimientos para actuar, sobre todo en materia de búsqueda de personas desaparecidas. También la búsqueda es obligación de todas las autoridades de los tres niveles, que incluye también, por ejemplo, los municipios. Entonces se requiere de manera muy profunda poder analizar las distribuciones de los municipios y comisarías de seguridad pública para justo poder garantizar el cumplimiento de estas funciones de búsqueda y los procesos de coordinación. Entre muchos otros aspectos que incluso prevén los recursos o la cuestión de derechos relacionados con familiares de personas desaparecidas y las mismas personas desaparecidas. O sea, son varios aspectos que requieren este análisis mucho más amplio y obviamente muchos cambios a lo que actualmente estamos pues trabajando o preparados dentro del contexto del Estado de Jalisco. Y ahí también se requiere pues mucha voluntad por parte del Ejecutivo, obviamente el Congreso, pero también el Ejecutivo para proceder con estos cambios. Sin embargo, pues obviamente el contexto de más de 11.200 personas desaparecidas en Jalisco amerita pues esos cambios y amerita que contamos con un marco normativo que realmente responda a la realidad pues tan grave que se vive en Jalisco.
Ana Carolina Chimiak, ¿cuáles serían como puntos esenciales que están, digamos, pugnando las familias que queden incorporados en la ley, que a lo mejor hay resistencias o reticencias de parte de los legisladores, si fuera el caso?
Pues por ahora, yo creo que en cuanto a los procesos, todavía no hemos visto tal cual resistencias. Estamos teniendo un proceso de diálogo, la verdad, cordial y respetuoso. Hemos generado una dinámica muy participativa y una apertura. También contamos con una apertura de las personas diputadas que forman parte de la subcomisión para efectivamente atender las observaciones y sugerencias que se expresan por parte de las familias, los colectivos y las organizaciones. No obstante, pues varios puntos, justo por su complejidad, pues quedaron todavía pendientes, por decirlo así, para poder debatirlo en las sesiones posteriores. Y es por eso que justo pues nos quedan por profundizar estos aspectos, y ahí pues lo bueno es que dentro de los procesos participa la comisión de búsqueda, está presente también la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, actualmente también se juntó el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, entonces esperamos que podamos analizar pues y compartir las experiencias al respecto y poder encontrar pues los compromisos y avanzar con el contenido que decía realmente responda a lo que está pasando en Jalisco. Y creo que uno de los aspectos lo que buscamos es de qué manera se podría pues fortalecer de manera significativa a la comisión de búsqueda, claro, debido a que pues la comisión de búsqueda depende en mayoría de las acciones, en mayoría de las situaciones para hacer las acciones de búsqueda de los actos de investigación de la fiscalía. Y obviamente también cómo fortalecer a la Fiscalía, pero en términos de poder dotarle una autonomía, sobre todo que la Ley General en materia de desaparición habla de la Fiscalía Especializada, no Fiscalía Especial, con la cual actualmente contamos en el Estado de Jalisco. Uh-huh. Entonces, eso obviamente, si se decide proceder en ese sentido, eso pues requeriría los cambios no solamente a nivel de esa ley y el dictamen que ahora estamos trabajando, pero también cambios, por ejemplo, de la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Jalisco o la misma Constitución de Jalisco.
Ana Carolina Chemiak, finalmente, de mi parte, bueno, por un lado, pareciera esperanzador que después de más de 2 años de rezago legislativo, que los diputados les incumplían las familias para expedir, legislar sobre estas leyes que son importantes, que son necesarias. De otro lado, tenemos un contexto quizás más difícil, más crítico en materia de desapariciones, fosas clandestinas, que en años anteriores. ¿Cómo están viendo desde el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo los datos de las fosas clandestinas, el aumento de las desapariciones, o por lo menos la cifra récord en términos de que Jalisco está ubicado en el primer lugar nacional en desapariciones?
Sí, así es, efectivamente. En los últimos años hemos visto que Jalisco cada vez más se colocaba pues a nivel nacional en cuanto a la gravedad de la situación que está pasando en el estado, tanto en cuanto a los números de personas desaparecidas como, por ejemplo, en cuanto a los números de los cuerpos encontrados en las fosas clandestinas, que también precisamente Jalisco en esa materia ocupa a su vez también el primer lugar. Entonces, obviamente no son los récords, los números más honrosos y no destacan pues de manera positiva a la entidad, y eso demuestra aún más que urgen los cambios, que urgen medidas no solamente a nivel de la ley, obviamente eso es una prioridad actualmente, pero también urgen otras acciones de carácter pues más extraordinario, y obviamente lo que consideramos que es clave y ha sido un aspecto olvidado a nivel de Jalisco y sobre todo en materia de desaparición, pero también ante el contexto de violencia e inseguridad, es el aspecto de prevención. Y tal cual, prevención y políticas, programas de prevención que pudieran realmente atender la situación, pudieran también basarse en los análisis de contexto, que también es una actividad, una atribución que con las cuales cuentan tanto las comisiones de búsqueda como fiscalías conforme a la Ley General en materia de desaparición, y con base en estos análisis de contexto y a su vez diagnósticos reales de lo que está pasando, poder diseñar estas medidas de prevención para efectivamente poder fomentar las garantías de seguridad y sobre todo también los derechos a la integridad personal y a la vida de las personas.
Ana Carolina, una última pregunta de mi parte, y es tu opinión sobre una cuestión ya de carácter nacional. Lo comentábamos ayer de este rechazo que está recibiendo una propuesta de reforma a la ley de la Fiscalía General de la República, con la idea prácticamente de eximir, de buscar a las personas desaparecidas a esta fiscalía. Preguntarle la opinión que tienen ustedes allá en el CEPAD.
Sí, claro que sí. Obviamente esa acción pues hemos visto con mucha preocupación a lo largo de este año, también en cuanto a la elaboración del protocolo homologado de búsqueda. Uh-huh. La Fiscalía General de la República ha mostrado pues poca comprensión en cuanto a reconocimiento de derecho de las personas a ser buscadas y también el derecho de familiares de personas desaparecidas a poder contar con las acciones de búsqueda para encontrar a sus seres queridos desaparecidos, y ahí vimos ya cierta obstaculización para poder avanzar con los contenidos del protocolo homologado de búsqueda. Y obviamente pues estas propuestas de reformas de la ley orgánica pues demuestran un grave y preocupante retroceso, y eso no solamente ante el contexto que como hemos comentado cada vez resulta más grave en cuanto a la problemática de desaparición, pero también a su vez pues no reconociendo los avances y todo el proceso de participación de familiares de personas desaparecidas. La ley general en materia de desaparición pues se basa en esa necesidad de crear las comisiones de búsqueda, generar la coordinación entre la fiscalía y comisión de búsqueda, y lo importante que es involucrarse en las acciones de búsqueda de la fiscalía y otras instituciones, como decía antes, de los tres niveles. Y en ese sentido, pues estamos hablando ahora de si pasara esto, si se aprobara este cambio, tanto de la ley general como de la ley orgánica, hablaríamos de una regresión pues muy fuerte, y sobre todo pues como falta de atención a todos estos avances y los esfuerzos muy incansables por parte de familiares de personas desaparecidas a nivel nacional.
Muy bien. Gracias, Ana Carolina Chimiak, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, por compartirnos este análisis, esta información. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Bonita tarde.
Igualmente para ti. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información.
Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Volvemos a Cosa Pública 2.0. Bueno, vamos a presentarle ahora, digamos, el panorama completo, bueno, lo más sintetizado posible, del contagios de coronavirus. Hay un dato bastante preocupante, y es que Jalisco está alcanzando cifra récord en pacientes hospitalizados. Jalisco registró en las últimas horas récord de hospitalizaciones por COVID, con un promedio de 30.5% del total de camas habilitadas con ventiladores para atender a los enfermos de coronavirus, según análisis realizado por la Secretaría de Salud. La positividad también se ubicó a niveles récord en 58.12%. Es que cada 10 personas que se hacen la prueba, casi 6 salen positivas. De 10, 6 salen positivas.
Récord entonces en hospitalizaciones. También en las últimas horas en Jalisco se confirmaron, ojo al dato, 825 nuevos contagios y 26 muertes. Ya en total hay 5,041 personas que han muerto por la enfermedad acá en Jalisco, y hasta la fecha también se han realizado en nuestra entidad más de 366,000 pruebas.
Bueno, decíamos, la tasa general es de más de 30%, pero ve usted, hay clínicas, por ejemplo, en algunas áreas COVID del Instituto Mexicano del Seguro Social, en concreto la Clínica 46, que ya se reporta al borde. Está el Hospital General Regional, ubicado en Calzada Lázaro Cárdenas. Desde hace 2 días ha tenido una ocupación hospitalaria de 90%, tanto en medicina interna como en cirugía.
También esa unidad se reconvirtió para atender a los infectados, y a partir de que iniciaron los primeros casos de COVID en Jalisco, y aunque en ocasiones anteriores se han visto al límite, esto se recuerda el diario Mural, por ejemplo, en octubre, el personal médico teme el inminente rechazo de pacientes en este momento.
Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa en la información sobre el estado del coronavirus en Jalisco, en el país, para agradecerle a Alejandra Cartagena. Ella es integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer aquí en Jalisco, para que nos hable de una iniciativa muy relevante, bastante loable, que desde hace varios años CLADEM lleva a cabo, y se trata de una recolección de pues para hijos e hijas de madres víctimas de feminicidio y madres y padres víctimas de desaparición. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Rubén y Jesús, buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio.
Al contrario, Alejandra, nos parece una iniciativa muy importante. Evidentemente, entre más personas la conozcan, ojalá las metas sean mayores. Platícanos de esta iniciativa, por favor.
Sí, Rubén, como bien lo decías, hace ya 6 años que comenzamos con esta recolección de juguetes. Empezamos primero con familias que estábamos acompañando de casos de feminicidio. En este acompañamiento legal y psicosocial, pues nos damos cuenta que hay un montón de necesidades. Y bueno, ya hacemos al año dos recolecciones, una de los útiles escolares y otra que fue de los juguetes, ¿no? Empezamos con una familia con 5 niños y ahora el año pasado fueron 110 niños.
110.
Este es. Año son menos porque, bueno, no pudimos incluir a niños y niñas de otros municipios pues por esta situación de la pandemia, porque incluso el año pasado pues hicimos una posada en un lugar muy muy grande y vinieron de varios municipios, ¿no? En este año pues nos es imposible hacer algo así. Las compañeras lo están haciendo también en otras formas, ¿no? Para apoyar también, pero bueno, aquí solo de la zona metropolitana tenemos 63 niños y niñas de año y medio hasta 16 años.
Que se les va a entregar una recolecta navideña. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que se están solicitando desde CLADEM? Digamos, a las personas, seguramente habrá personas interesadas entre los radioescuchas de colaborar. ¿Qué es lo que se les pide?
Sí, mira, bueno, primero decirles un poco, Rubén, pues son familias que en su mayoría los niños y niñas se quedaron a cargo de las abuelas, ¿no? Aún en los casos de desapariciones. Entonces, hay una precarización fuerte. ¿Qué estamos pidiéndoles? Bueno, evidentemente sabemos que la ropa es muy necesaria, sin embargo, bueno, los niños y las niñas lo que esperan son juguetes, ¿no? Uh-huh. Su carita quiere un juguete, ¿no? Entonces, les estamos pidiendo, por supuesto, ropa, juguetes nuevos o seminuevos que estén en buen uso, nada que sea bélico y, bueno, solamente eso, y bueno, que nos puedan apoyar con un juguete, con dos juguetes, pues sería maravilloso.
Hola Alejandra, te saluda Jesús Estrada y preguntarte los datos, ¿en qué lugar pueden llevar las personas que quieran colaborar estos artículos, estos regalos y horarios, fecha límite?
Sí, mira, la fecha límite sería el 19 de diciembre. Escogimos esta fecha porque, bueno, vamos a tener que organizar los juguetes de manera equitativa para que todas y todos tengan, y bueno, los vamos a estar llevando a cada casa, entonces va a ser complejo tener menos tiempo. Estos se pueden llevar a Avenida Hidalgo y Costilla, 1586, y asimismo Enrique Ladrón de Guevara, 3023, en un horario de 9 a 6 de la tarde, ¿no? Este es un café que nos han apoyado de manera muy solidaria desde hace varios años. Y bueno, esos son nuestros dos centros de acopio. También se puede hacer donaciones con dinero. Y bueno, cualquier cosa pues podría ser a mi número y yo les podría dar la cuenta donde pueden depositar. Pero les pediríamos de preferencia pues que compren el juguete y lo puedan llevar a estos espacios.
Llevarlo directamente. Entonces, de 9 de la mañana a 7 en Taller de Expreso, que está en estas dos direcciones. Vamos a compartir esta información que tú nos compartiste a su vez, Alejandra Cartagena, para que las personas interesadas tengan las direcciones precisas. Es en Hidalgo, 1586, y Enrique Ladrón de Guevara, 3023. Alejandra, pero volviendo a lo que tú remarcabas, pues estas condiciones en las que quedan, ¿hay una estimación de cuántas familias han sido laceradas por las desapariciones, los feminicidios, que estén en situación que los padres, especialmente los abuelos, a lo mejor los tíos, otro familiar, se tenga que hacer cargo de los hijos, de los niños que quedaron huérfanos porque su madre fue asesinada o está desaparecida o también un padre desaparecido?
Sí, bueno, Jesús, si nos ponemos a pensar el número de personas desaparecidas que tenemos en el estado, son 11,000 personas, ¿no? Si habláramos así, viéndolo mínimamente, que el 50% tiene hijas e hijos, pues imagínate, estaríamos hablando de 5,000 personas, de 5,000 familias, ¿no? De 5,000 familias que están pues en una situación precaria porque no solo tienen que cuidar a estos niños y a estas niñas, sino que tienen que salir a buscar a sus familiares porque ya hemos visto que pues la fiscalía no lo hace, ¿no? Entonces, pues sin duda alguna, Rubén y Jesús, entendemos la emergencia sanitaria que hemos estado pasando este año. Ha sido un año muy complicado para todas y para todos, tanto física y psicológicamente, ¿no? Sin embargo, pues imaginen lo que pasa en las familias ante esta administración del horror que ha hecho el estado de no buscar y de no encontrar a sus familiares desaparecidos. Y bueno, y en el caso de mujeres asesinadas, pues también sigue siendo una deuda pendiente, ¿no?, donde han quedado en la impunidad estos casos.
Así es. Bien, Alejandra Cartagena, te agradecemos que nos hayas compartido esta información. La publicamos también en nuestras redes sociales y, por supuesto, hacemos este llamado. Sabemos que en el auditorio de Cosa Pública 2.0, en el auditorio en general de Radio Universidad de Guadalajara, siempre hay oídos solidarios, almas y corazones dispuestos pues a colaborar, a ser solidarios, y seguramente habrá respuesta a esta petición. Muchísimas gracias de nuevo.
Muchísimas gracias a ustedes, Rubén y Jesús, por el espacio. Y bueno, un llamado a su auditoria que nos solidaricemos ante esta tragedia, y que nos solidarizamos para abrazar a estos niños y a estas niñas, a los que no solo les ha fallado el Estado, sino también la sociedad cuando volteamos hacia otro lado.
Así es. Gracias de nuevo, Alejandra Cartagena, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Muy amable.
Un abrazo.
Hasta luego. Gracias. Desde hace años, el CLADEN, Alejandra en particular, porque además es abogada, ha acompañado a varias familias que tienen pues esta situación delicada de feminicidios y de desapariciones. Y bueno, también en otras ocasiones hemos recordado que ella misma es víctima de desaparición. Su madre fue desaparecida, apenas ella quedó recién nacida. Vamos a continuar con la información. Le decíamos que hay este dato muy preocupante, que se reporta cifra récord de pacientes hospitalizados, pero pues ya lugares como esta clínica 46 del Seguro Social, que prácticamente reporta que tiene hasta 90% de camas ocupadas.
Le pasamos el reporte, que es de una nota del diario Mural, que recuerda pues que el personal también apenas en octubre, allá ya señalaban que estaba crítica la situación, pero están preocupados el personal en particular de esa clínica de que en este momento pues pueda complicarse aún más todo el panorama.
Colapsar, yo creo que va a ser la palabra que vamos a estar viendo. Ya hay datos de hospitales de la Ciudad de México. La Ciudad de México, que había medio controlado, había disminuido pues el ritmo de crecimiento de la pandemia, volvió a crecer y por lo tanto las hospitalizaciones. Denise Merker en su noticiero Un Punto en Televisa, no hay noche en que no estén reportando como testimonios de familiares que batallen para encontrar un hospital disponible allá en la Ciudad de México.
Hay también algunos hospitales, Rubén, acá que ya están al 100%. Hay un reporte diario que publica la Secretaría de Salud. Rodrigo Rivas Uribe acá suele aterrizar los datos acá a Jalisco. Y por ejemplo, en el dato del día de ayer hablaba de que ya está al 100%. Camas, la ocupación de camas con ventilador para atender a pacientes COVID, 100% ocupados en el Hospital General Regional 45 de Guadalajara del IMSS, también 100% de ocupación en el Hospital Militar de Guadalajara, 90% por ejemplo en el Hospital Real San José, este es privado, que también es hospital COVID, 74% el Hospital del IMSS, la Clínica 110, también hasta 72% el Hospital General 7 de Lagos de Moreno, y así va descendiendo. Es gravísimo, son datos que, digamos, no suelen comentarse, pero que hay clínicas, como bien comenta Mural, o estos datos de Secretaría de Salud, pues que ya están a 90-100% aquí en Jalisco.
La verdad es que yo estoy francamente sorprendido de la conducta casi generalizada, por un lado de la sociedad, una mayoría que ya no está cumpliendo las medidas, las aglomeraciones. Claro, hay necesidades de salir, necesidades económicas, necesidades también de esparcimiento, se entiende. Pero el problema es que estamos en el punto más alto y de contagios, y que lo que se quería evitar por parte de las autoridades, yo creo que ya no se va a poder lograr, que es las saturaciones, y creo que vamos a tener escenas literalmente dantescas de gente que se agolpa en hospitales, tiradas en las aceras, porque no va a encontrar pues posibilidades de encontrar ayuda de salud. Creo que estamos en una situación bastante difícil, y en este contexto pues se anuncia que ayer le decíamos este llamado de atención, o no sé si llamarlo regaño, del gobernador, las autoridades municipales de algunas regiones que empezaron a tener cifras muy altas. A raíz de esto, pues hay un confinamiento, podríamos decir una especie de botón de emergencia para ciertos municipios. Es en 30 en particular, debido a la alarma provocada por la pandemia de COVID-19, un total de 30 municipios de Jalisco tendrán que dejar la celebración de Navidad para otra ocasión. Esas localidades corresponden a las tres regiones donde, de acuerdo con declaraciones del gobernador, Enrique Alfaro, la emergencia sanitaria podría salirse de control debido a los casos de coronavirus.
Las regiones en cuestión son la región norte, la cual tiene 58.3% de camas disponibles, la región Alto Sur, allá están con 44.3% de las camas disponibles, región Altos Norte 47.4%, y es por esto que el gobernador demandó a los alcaldes mayor vigilancia para evitar las aglomeraciones y cumplir con las medidas sanitarias establecidas.
Hay una nota de nuestra compañera Guadalupe Arceo de Colotlán, de la Universidad de allá en Colotlán, y ella presenta justamente el panorama de Colotlán, Huejúcar y Mezquitic. Se la vamos a compartir en redes sociales y vamos a esta nota, otra nota de las estimaciones de muertes. El investigador del Tecnológico de Monterrey, Mauro Rodríguez, calcula que el año en Jalisco podría terminar con 5.700 muertes. Hay que recordar que estamos en 5.020, 5.030 y podría ascender hasta 5.700, y esto es porque en la última semana se tuvo un aumento de 43% en muertes confirmadas.
Dijo el especialista para el diario Mural: con este escenario es muy probable que el año 2020 se cierre en Jalisco con un estimado de 138.000 y 140.000 casos confirmados de coronavirus y con una proyección justamente de entre 5.500 y 5.700 decesos.
Además, la tasa de positividad va en aumento. Hace rato le dábamos un dato que estaba en 52-53%, ¿no? Este investigador dice que ya está en 61%, lo cual se confirma. 6 de cada 10 personas que se hacen la prueba dan resultado positivo. Dice, esto es debido a que se relajaron las medidas, debido a la apertura del estadio Akron, debido a varias decisiones que se han tomado, y eso sí impactó, y ahí está la evidencia. Le vamos a compartir esta nota del diario Mural.
Importantísimo que él señala directamente decisiones como esta, la reapertura del estadio Akron, y también el ritmo acelerado de la reactivación económica como las causas de esta situación, y por supuesto también pues advierte que sería un error esta idea de volver a clases presenciales en enero.
Bueno, y en el país se está apostando a que con la vacunación se pueda reducir, con la mitad de la población vacunada, incluso ya se pueda reducir 90% las muertes de COVID. Esto dice María de Jesús Sánchez, asesora internacional de la Red de Enfermedades Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud, en un seminario que organizó sobre la vacuna del COVID que organizó el Instituto Nacional de Salud Pública de México. Dice que para asegurar ese acceso equitativo se plantea la asignación de las vacunas en dos fases. Una primera que cubría 20% de la población de los países participantes y solo después se pasaría a la fase 2 por nivel de riesgo.
Dice que frente a la escasez y alta demanda en todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud pidió a los países diseñar sus hojas de ruta para determinar a quiénes se va a vacunar primero en cada lugar. México basó su estrategia en cubrir a los grupos de mayor riesgo para bajar el número de fallecimientos por coronavirus.
Bien, en términos internacionales ya hemos hablado que las medidas sanitarias también se prestaron para violaciones de derechos humanos. Nuestra compañera Isaura López Villalobos presentó una nota muy, muy relevante donde hace un recuento justo de estas violaciones a derechos humanos.
Una insólita gama de violaciones a los derechos humanos se ha registrado en el mundo durante estos 347 días transcurridos de la pandemia COVID-19. El principio pro persona quedó vulnerado de manera sistemática. Los principales derechos violentados fue el de expresión e información en diciembre del 2019, cuando el doctor Li Wenliang, quien trabajó en el Hospital Central de Wuhan, China, advertía sobre el brote de una enfermedad rara parecida al síndrome respiratorio agudo grave. Hoy conocemos como SARS-CoV-2, que causa la enfermedad COVID-19. Las autoridades de ese país lo amonestaron y pidieron que se retractara de su versión. Días después, el doctor Li muere por COVID-19. Hoy, ese padecimiento cobra la vida de más de 1.700.000 personas y enferma a 68 millones más a nivel mundial. Después, vino una cascada de violaciones a los derechos humanos de forma sistemática. En el primer trimestre del año, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos llamaba a los gobiernos a promover y proteger el acceso y la libre circulación de la información durante la pandemia. En el derecho a la salud y a la vida, los gobiernos establecieron medidas para garantizar la protección al realizar una serie de acciones. La Comisión Interamericana en su momento expuso que la salud no solo depende del fácil acceso a la atención sanitaria, también a la información precisa. Asimismo, durante el periodo de la cuarentena, distanciamiento, aislamiento social y limitaciones de circulación que adoptaron e implementaron los gobiernos como medidas de contención, el llamado de la Comisión fue que se ajustaran a los estándares de protección de los derechos humanos. Por otro lado, en un reciente informe de Amnistía Internacional identifica graves violaciones a los derechos humanos durante la pandemia COVID-19, reflejados en diferentes gobiernos del mundo durante estos ya casi 12 meses. Durante las cuatro estaciones del año se observó discriminación, reprimir o censurar a las voces de la sociedad, violencia contra el personal de salud y violar los derechos de las mujeres, entre otros. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional enumera estas y otras violaciones de derechos humanos más agravadas durante la pandemia COVID-19, así como relacionados con las defensoras y defensores, leyes y acciones discriminatorias, el personal sanitario amenazado y libertad de expresión reprimida. La COVID-19 abrió el telón sobre la insuficiencia de recursos para garantizar la salud de la población, las condiciones del personal del sistema de salud y las violaciones a los derechos humanos en el mundo. Informó Isaura López Villalobos.
Bueno, pues ahí está esta situación tan difícil. Y solamente como titulares, de lo que tiene que ver con el coronavirus a escala mundial, la Organización Panamericana de la Salud alerta de segundas olas de contagio en México y Brasil y ve la pandemia para rato, 2 años más y críticos. Preparémonos, es decir, nada de que 5 días de aislamiento, nada de que literalmente 2 meses de aislamiento, como pensamos y muy ingenuamente en marzo. Yo creo que en marzo pensábamos, bueno, ya Navidad vamos a estar celebrando tranquilamente, no hay Navidad normal, pero no va a haber un 2021, no se va a acabar el 2020 y se acabó esto, va a continuar 2021 y creo que mentalmente sería sano prepararnos, como dicen los expertos, probablemente 2 años más.
Y nada de que ya recibí la vacuna y ya puedo irme de fiesta o andar sin cubrebocas, porque están advirtiendo los especialistas que todavía puedes contagiar. Claro. O sea, no se ha acabado esto con las vacunas, que de paso ni siquiera han llegado todavía.
Vamos a despedir el programa de esta tarde presentándole esta nota de Susana Carreño, nuestra colega de Señal Informativa en Puerto Vallarta. Y es que hay una nota muy importante que tiene que ver con el reordenamiento urbano y poner orden al capital inmobiliario. Un tribunal ordena demoler por lo menos 11 pisos de un edificio en Conchas Chinas, en Vallarta. Escuchemos.
Tribunal Colegiado de Circuito ordena la demolición de por lo menos todo lo que exceda a 9 metros de altura, es decir, 11 pisos del edificio Orchid, ubicado en Conchas Chinas, en Puerto Vallarta. Además de la demolición de todo lo que exceda a los 9 metros de altura, la construcción e invasión de la vía pública. Es una confirmación que ya en primera instancia se le había ordenado demoler a Orchid. Se fue a amparo y en una segunda instancia le confirmaron la demolición. En un documento de 230 hojas de la sentencia de revisión 78-2020, da cuenta de todo el procedimiento iniciado en el año 2018. El Tribunal Colegiado de Circuito ha resuelto que la sentencia de amparo de noviembre de 2019 es válida, debido a que el permiso de construcción otorgado a H2O para Orchid PV era ilegal y fue emitido en violación al Plan de Desarrollo Urbano de 2012. El Plan de Desarrollo Urbano rige la construcción en el barrio de Conchas Chinas de Puerto Vallarta y limita la altura y densidad de toda nueva construcción. El tribunal ordenó al municipio demoler el edificio Orchid PV, ubicado en la calle Sagitario 109 en Conchas Chinas, en todo aquello que exceda los 9 metros y de los parámetros establecidos en dicho instrumento de planeación, todo lo que exceda a 9 metros de altura. Además, el tribunal reconoció que, debido a que el elemento de construcción dejó sin efectos por haberse otorgado de manera ilegal, el municipio no puede emitir certificados de habitabilidad. Sin embargo, hay personas que ya viven y alquilan los inmuebles en Orchid. Los vecinos de Puerto Vallarta, Conchas Chinas, Amapas y el Distrito 9 esperan una respuesta y el actuar de las autoridades municipales ante la escalada de denuncias que ya están enfrentando. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Susana Carreño.
Pues vaya noticia, ojalá se cumpla esto, porque sí, probablemente solo así el capital inmobiliario respete los reglamentos, respete las leyes, los dispositivos, los planes de urbanización municipales, porque de otra manera pues como que se acostumbraron con esta medida que fue, yo creo que dañina, aplicada por el gobierno de Enrique Alfaro cuando fue alcalde de Guadalajara, de solamente cobrarles un excedente monetario. Digamos, te excediste tantos pisos, tantos metros, me vas a pagar tanto. Y con eso dijeron, bueno, pues yo lo aumento a la venta de los departamentos y se acabó. No, ahora demoler, pues evidentemente les cuesta y es un dinero que se pierde, se tira. Ojalá sí se la piense.
Le vamos a dejar en redes sociales también la otra nota, también de Susana Carreño. La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente clausuró la construcción de otro complejo allá en Puerto Vallarta, en este caso Serena. Les dejamos la información en las redes.
Nos vamos. Muchísimas gracias, Alberto González, por habernos acompañado en controles. Fabián Cázares en la asistencia de producción. Pero sobre todo usted, muchísimas gracias que del otro lado de estos micrófonos, de esta frecuencia, tanto aquí en el 104.3 de frecuencia modulada como en otras emisoras universitarias o también a través de la página de medios de la Universidad de Guadalajara, nos puede escuchar en cualquier lugar del mundo, y quienes también entran más tarde a Radio Universidad de Guadalajara, bajan el podcast, o también quienes lo escuchan en iVoox, en Facebook Live, que también lo dejamos albergado en nuestra página de Facebook Live, o incluso en Spotify. Hay muchísimas posibilidades de seguir escuchando Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias y hasta mañana.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.